Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Ahorro y protección al mismo tiempo, seguro MetLife Joven, salud más ahorro. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y Upago.cl, tu cobros en línea, presentan La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
Hola, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Ya comienza la mañana de agricultura esta mañana de jueves 7 de noviembre. Nos queda un día para que comience la Teletón y así lo retrata, por supuesto, también nuestro letrero que lo estamos mostrando aquí en nuestra transmisión de streaming. No nos queda nada para comenzar esta campaña solidaria. 38.000 millones de pesos son los que se necesitan recaudar este año para enfrentar el 2025. Vamos a entrar en materia, por supuesto, de lo que sucede y de las noticias que tenemos para comentar con ustedes durante esta jornada, porque son varios los asuntos que nos convocan. Por lo pronto, lo que pasó también ayer, como a mediodía, un poquito antes de mediodía, se confirmó la salida de el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Todo esto abrió, bueno, primero preguntas si acaso respondía a un interés electoral, pero más tarde el PPD sinceró que había sido removido del cargo. Bueno, algunos ajustes en medio, además, del debate de presupuesto, que está bien interesante, sobre todo por algunas partidas y el recorte que ya ha comprometido el ministro de Hacienda frente al magro crecimiento que está teniendo nuestro país en materia económica. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, está con nosotros para hablar de este y otros temas. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, Titi. Gusto saludarle.
Muchas gracias. Ayer causó mucho revuelo, al menos en la Cámara, no sé si en el Senado, el momento en que se conoció la salida de Eduardo Vergara y otros subsecretarios. Básicamente, obedecía primero a un cambio por intereses electorales, pero al parecer las motivaciones son otras y no se descarta que haya sido precisamente una evaluación del desempeño de Vergara en la cartera de prevención del delito. ¿Cree usted más eso o que fue finalmente una forma de reducirle la presión a Carolina Toá con un cambio de gabinete?
Yo creo que hay una mezcla de todas esas cosas, porque está claro que el problema principal que ha habido desde que estalló el caso Monsalve ha sido el Ministerio del Interior en cuanto a la gestión de esa crisis y a cuestionamientos de la derecha que han sido muy muy fuertes. Ahora, se cruzaba esto con el problema electoral de la fecha del 15 de noviembre, en fin, pero en definitiva ningún ministro fue a la tarea electoral y por lo tanto cambio del gabinete de ministros no hubo y así se dijo. Tenía que haber algo en subsecretario, y yo creo que más bien tuvo que ver con temas internos, ¿verdad? De ajustes internos, porque hasta donde se sabe, parece que ninguno de los subsecretarios salidos era candidato, hasta donde se sabe.
Exactamente.
Puede que alguno de ellos diga, bueno, pero yo creo que ahí es más difícil entrar en el detalle para saber cómo estaba la relación entre los ministros respectivos y esos subsecretarios, las evaluaciones que tenían o no. Lo cierto sí parece ser que en el caso de Eduardo Vergara fue muy súbito y según lo que dicen los dirigentes del PPD se enteraron por la prensa. Y eso causó molestia, causó un problema. Entonces, no sé las repercusiones que irá teniendo hoy día eso dentro del PPD. Era una figura conocida, estaba en su tarea, yo tengo en general un buen concepto de lo que ha sido su desempeño, pero hay un costo político para el PPD, probablemente en subsidio de lo que ha sido el costo político para la propia ministra Tobá.
Sí, una de las lecturas era también, no sé, premio de consuelo para Carolina Leistao, que yo creo que finalmente llegó como a tapar el forado que se armó ahí en el equipo, pero todo parece indicar que tiene que ver también con un hecho que tiene mucho repercusión del caso Monsalve, de los manejos de la crisis de seguridad. Pero además Eduardo Vergara había puesto la cara en momentos de que Manuel Monsalve no llegó a la pauta famosa. ¿Se acuerda de la evaluación del 18 de septiembre? Y se mandó esa frase de la equidad territorial que dejó la escoba. Entonces pareciera que también hubo algo de la evaluación de Eduardo Vergara en el desempeño de sus funciones.
Bueno, nunca ninguna autoridad está exenta de tener errores, en fin, se han cometido muchas veces errores. No, no. gravísimos o extremos. Pero, mire, yo creo que más bien el hecho, me da la impresión, esta es una opinión intuitiva, que si había una ministra y un subsecretario del mismo partido en la cartera que ha estado más complicada, probablemente esos errores o no, que no creo que hayan sido graves, frases mal afortunadas, pero no eran para decir, bueno, aquí hay que sacar porque sí. Yo creo que en ese sentido el PPD, que es un partido aliado al que yo estoy, que el PS, ha tenido un costo a través de Vergara, en este caso, en aras de poder tener tal vez la estabilidad, la protección, el mérito de Carolina Toá. Me da la impresión de que ahí hay una ecuación. Y en ese sentido, claro, la llegada de Leitao, que es una figura conocida en el mundo municipal, que se ha dedicado a los temas de seguridad, que maneja el tema, yo creo que viene a darle un cierto aire que se intenta que sea diferente en la cartera interior, que es una cartera que es la más complicada de todas, y que obviamente tiene a Cordero, un exministro, que usted comprenderá, yo no me ha tocado a mí ver que pasaran de ministro a subsecretario. Esas cosas se ven poco.
Sí. ¿Ah? Tampoco.
Claro, porque un cargo de menor envergadura que se tenía. O sea, todo esto fue una situación tan fuerte, la de Monsalve, que obligó a una situación forzosa, diría yo, de hacer cambios a partir de que no hubiera ministros al Parlamento.
Ya, pero ¿se blinda de esta manera a Toá? ¿Se le saca presión con este cambio de Vergara?
Sí, yo creo que sí, se le saca presión porque es otra figura, dentro de una mujer nueva, ¿verdad?, al equipo interior, que tiene su figura también propia, su estampa. Yo creo que ayuda, descomprime. No digo que termine, por parte de la oposición, el asedio sobre todo. Y ahora va a depender de cómo se desencadene el naipe de todo lo de Monsalve, me refiero a formalización y otras medidas u otras versiones que sigan apareciendo de los hechos. Lo verosímil de lo que pasó, o no, ese borrado de 10, 12 horas de mente, ¿verdad?, de la víctima y del propio agresor, el presunto, bueno, todo eso es lo que está en veremos respecto al... Porque una cosa es el caso Monsalve y otra cosa es el manejo del caso Monsalve.
Ya, ¿y de su partido no nadie ha hablado con él? ¿Usted?
No. Yo por mi parte no, pero me imagino que hay gente más cercana a él. Pero no sé, sinceramente, con quién esté conversando.
Ya. Oiga, cambiemos de tema, porque yo le decía que con usted también queríamos conversar sobre un asunto que se está debatiendo en el Parlamento, que tiene que ver con la ley de presupuesto. Muchas veces nos quedamos con la postal clásica de los parlamentarios debatiendo la ley de presupuesto hasta altas horas de la noche. Pero ante las cifras económicas que hemos conocido, el IMASEC particularmente de septiembre, de un nulo movimiento, se le solicitó al ministro que revisase las cuentas, efectivamente, de si daba o no el presupuesto 2025, y finalmente parece que se acordó recortar el presupuesto en 500 millones de dólares. ¿Eso es así?
Sí, bueno, se anunció ayer al inicio una cosa así, y después se han generado una serie de tratativas, conversaciones, que se espera deriven en una suerte de protocolo hoy día. Yo no he sido parte de esas conversaciones, pero de conversaciones que busquen tomar una recomendación que hizo el Consejo Fiscal Autónomo sobre el exceso de mayor gasto público. Y eso, que la oposición lo ha tomado con mucha fuerza, es un punto que hay que dirimir, porque aquí no se trata de que todo sea recorte. Porque, por ejemplo, en salud, que es una cartera muy sensible, ayer oposición y oficialismo todos hemos pedido a coro más recursos, por ejemplo. Claro, los recortes están en gasto personal, salvaguardando algunas áreas, ¿verdad?, que son de seguridad, gendarmería, educación, pero yo creo que no hay que hacer de una notificación técnica, como es el mayor gasto público en algunas áreas, un problema político, porque por algo el Consejo Fiscal es autónomo y hace una sugerencia que se está tomando, que va a haber una pequeña disminución. 500 millones de dólares no es todo el presupuesto, ni mucho menos, es una parte que más bien chica, es minoritaria, pero eso espero yo que se destrabe hoy. Y en salud también está la incógnita, porque se vota hoy día, hay tres partidas rechazadas, que son las más sensibles: FONASA, Servicios de Salud, Redes, que son las de la cotidianidad asistencial de los hospitales. Los hospitales están mal, y ayer no hubo ni uno de los parlamentarios que hablamos que dijera que el diagnóstico es bastante catastrófico en materia de salud. O sea, hoy día se tiene que dirimir eso, pero yo espero que en el caso de salud las inversiones sean correctas, me refiero a los gastos públicos, pero asociados a mejor gestión, que es evidente que hay un problema.
Sí, pero directamente la plata no alcanza en salud. O sea, ya este año no, los hospitales no. Han dicho que no se llega a fin de año, que no hay plata ni para comprar jeringas. Así de, sí. De paupérrimo es el panorama sí. Que en salud. Y desde esa perspectiva, claro, ¿cómo se está trabajando presupuesto en términos de prioridades con otras carteras? A ver, cuando vemos y escuchamos y hablamos del CAE, de la deuda de los profesores, que uno la reconoce, sí, pero cuando hablamos de prioridades, cuando no hay plata, así, derechamente, para comprar jeringa a los hospitales, para hacer las cirugías correspondientes, ¿dónde está el foco?
No, lógico, eso se reivindicó ayer en materia de salud, porque salud es lo prioritario, seguridad es un área extremadamente golpeada hoy día en el país, por decirle dos focos inevitables, de altísima prioridad, y después para abajo, claro, ya se tiene que ir focalizando dónde sí, dónde menos, en fin. O sea, creo que eso es lo que debiera decantar hoy, esas prioridades, de manera mucho más taxativa. Porque hasta este minuto, si bien han habido conversaciones, no hay todavía acuerdos dentro de la comisión mixta con el Ejecutivo. Eso espero yo que ocurra hoy, y así se diriman una, yo diría, limitación concreta de recursos, donde sí se puede hacer aspectos que pueden postergarse y aspectos como salud y seguridad que son inevitablemente los prioritarios.
Sí, y ahí, ¿dónde se está poniendo el enfoque en salud? Porque hay un asunto, además, respecto de las listas de espera, respecto de los recursos. Mire, para la atención básica. No hay,
entiendo... dejando, Cristina, pero le voy a decir que está puesto el foco en cáncer, listas de espera, salud mental, medicamentos de alto costo, que hoy día son inasequibles porque está estancada la ley de Ricardo Soto, y funcionamiento hospitalario en bienes y servicios de consumo, que es un ítem que permite los sueros, los medicamentos, la compra cotidiana, diaria, de las cosas hospitalarias. Si usted me dice dónde hay tres o cuatro aspectos centrales dentro de salud, están ahí. Sin contar que la atención primaria universal está estancada en cuanto al financiamiento nuevo, pero yo creo que tenemos relativamente claro esos tres o cuatro aspectos que están hoy día en el nivel más crítico que hemos visto nunca. Y eso es lo que esperamos se pueda destrabar en la conversación de esta mañana.
Estaba leyendo en el Mercurio que en su portada, bueno, esto es como una realidad además de nuestro país, ¿no? Dice que el 12% de las mujeres con cáncer y un agresivo cáncer de mama como el que afectó a Claudia Conserva ha accedido a algún tipo de terapia avanzada. El resto no puede acceder a terapia, ni siquiera avanzada, y muchas días terminan muriendo. Es dramático.
Dramático porque es el cáncer que más mujeres matan en Chile. Dramático porque hoy día la mamografía preventiva se la hacen 4 de cada 10 mujeres en Chile. O sea, no hay precocidad, no hay anticipación. Y dramático porque hay tipos de cánceres mamarios que están fuera de la canasta del auge, como el triple negativo, por ejemplo. Sí. O sea, cánceres que existen, que tienen presencia, pero que
es el más agresivo.
Es más agresivo y es el que la ciencia ha ido mucho más rápido de la política pública, y por eso hay mujeres con ese tipo de cáncer que hoy día no tienen cobertura y mueren. Es bien fuerte esto, pero siendo una política de auge, de años, décadas, el cáncer mamario hoy día se queda corto. O sea, es una realidad fuerte, pero que evidencia hoy día que el auge, que ha sido una gran política pública, quedó muy limitado solo por aumentos muy parciales de recursos que impiden la canasta completa de medicamentos que la ciencia indica.
Oiga, estoy mirando a esta
me
hora.
Tengo que ir, Cristina.
Sí, un segundo, solo muy corto. Es que lo de carabineros ayer y la fuga, el intento de fuga de los 4 aprehendidos en el contexto de este mega operativo en La Pintana, los delincuentes de una peligrosa banda, que se escapan, directamente se fugan de la comisaría. Y todo esto genera un cuestionamiento a los protocolos de cuidado de la retención de estos individuos. Pero ¿en qué pie queda nuestra seguridad nacional cuando vemos imágenes de ese tipo de características, donde hay un carabinero cuidando a 4 peligrosos delincuentes? ¿En qué pie queda la seguridad? Bueno, finalmente esa actividad fue la antesala de la salida de Vergara y además que la ministra del Interior no apareció en esa pauta que está citada.
Bueno, queda un estado de precariedad, porque está claro que la desigualdad, David contra Goliat, está ahí a la vista. O sea, cuando se trata de criminales o gente que tiene un prontuario de banda organizada, gente de alta peligrosidad, tiene ese nivel de fragilidad de custodia, da para todo esto, da para cualquier cosa, porque el crimen organizado va adelante de todos nosotros y de todas las policías en armamento, en capacidad operativa, en logística, en miles de cosas. Entonces da la sensación de que el combate lo vamos perdiendo. Cuando suceden este tipo de realidades que no debieran ocurrir, hay una enorme debilidad del Estado en la búsqueda de la protección de las personas. Y las personas, la gente dice, ve, mire, si les pasa a ellos, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Es muy, muy dramático.
Dramático, ¿no? Vergonzoso. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? Ya, lo soltamos, senador Juan Luis Castro, que le vaya bien. Gracias, disculpe por abusar de su tiempo.
No, ningún caso.
Que le vaya bien.
Yo tengo que entrar a una reunión ahora por el presupuesto.
Que le vaya bien, gracias. Chao, chao. Claro, fue. La imagen es tan particularmente surrealista que uno realmente llega a dudar si efectivamente fue azarosa, es decir, que había un carabinero solo cuidando de estos cuatro delincuentes que estaban todos en una misma celda, que uno pide ir al baño, el carabinero inocentemente va, les abre la reja, salen todos, le pegan y se terminan escapando. Bueno, son recapturados, pero uno terminó siendo, o sea, está prófugo, lo están buscando. Pero es tan ridículamente, es como de sketch, eso me pasa a mí. Cuando yo la vi, dije, esto es como de un sketch, algo humorístico. Entonces uno duda efectivamente si eso no fue concertado o el protocolo de custodia de delincuentes peligrosos es tan mínimo que, claro, terminan pasando estos bochornos. Andrés Lonton, diputado de RN, integrante de la Comisión de Seguridad, mire, Se la dejamos ahí para que usted nos pueda hacer su comentario también sobre esta escena bien rara, la verdad, en la comisaría de La Pintana. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Me cortó. Oh, Juan, ¿nos cortó? Ya. Vamos a retomar el contacto con el diputado Lonton. Porque esto fue además, esta fuga, fue la antesala además del movimiento que hubo en Interior, donde ya comentábamos la salida del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Y además tiene otro ingrediente. Ayer en la mañana, cuando se conoce la fuga de estos delincuentes, que insisto, tres ya fueron recapturados, uno está prófugo, había en la mañana temprano una pauta, una actividad de prensa, donde estaban convocados la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, y también estaba el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. O sea, estaban las autoridades y el delegado regional presidencial. Estaban todos convocados. No fue ninguno la pauta. Por el bochorno, no sé. Pero lo cierto es que eso fue también la antesala para que Eduardo Vergara saliera. Ya, ahora sí, diputado Lonton, ¿cómo está? Ahí está.
Ahora sí, de un pasaje del camino. Ahí me escucha, ¿no?
Ahí sí lo escucho, está en movimiento.
Hola, Titi,
¿no?
Buenos días.
Está en movimiento.
Estoy en movimiento, sí, pero ahora está mejor la señal.
Ah, ya. Oiga, estábamos describiendo la escena ayer en la comisaría de La Pintana, me imagino que la vio.
Sí, la vi. Sí, muchas
no. No, tenemos pésimo, pésimo, pésimo retorno de audio con el diputado Lonton, está en movimiento, así que esperemos, ¿les parece que esperemos que tenga una mejor conexión? Beto, hagamos los datos y volvemos con el diputado Lonton.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ayer anunciábamos que con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, los indicadores económicos de todo el mundo se iban a ver alterados, y así sucedió en Chile, particularmente con el cobre y el dólar. Les cuento de inmediato que la moneda norteamericana terminó su sesión y abre esta mañana con 961 pesos con 95 centavos, creció 20 pesos ayer, aumentó, se valoriza evidentemente el billete verde. El euro está con un valor de 1.033 pesos con 73 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Y también explica, por supuesto, el alza del dólar. cayó, bajó 4 dólares con 19 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Las bolsas o los indicadores económicos de China también se vieron afectados por el triunfo de Donald Trump. ¿Por qué? Porque efectivamente Donald Trump no tiene una buena relación con el gigante asiático y, es más, busca reimpulsar la economía norteamericana con mayor protección a sus productos. Les contamos que el petróleo Brent está en $75 y el WTI 71. La unidad de fomento para hoy 37.980 pesos, y la UTM de noviembre 66.628 pesos. Diputado Lonton.
¿Sí? Ahí sí.
Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí lo escuché. Ya, usted decía un bochorno lo de la comisaría.
Total, total. Uno cuando ve las imágenes, la verdad es que lo primero que dice, bueno, estamos de rodillas frente al crimen organizado. O sea, no, si las comisarías de nuestro país funcionan así, sobre todo en lugares donde los índices de violencia y delincuencia han subido tanto, ¿qué queda para el resto? La verdad es que cuando uno ve este nivel de precariedad, la preocupación es mayor, sobre todo porque además había un incremento importante en el presupuesto en seguridad, que es lo que principalmente el gobierno hace hincapié y hace alarde. Y cuando uno ve que estas comisarías, bueno, primero hay un protocolo que absolutamente está absolutamente sobrepasado y tiene que ser modificado. Nadie puede pedir permiso para ir al baño, se lo van así nomás con una persona a cargo, pero además dentro de la misma celda no hay baño, o sea, es lo mínimo que uno esperaría. Pero por otro lado, decir que el crimen organizado se le va a encerrar en estas comisarías con tanta precariedad desde el punto de vista de seguridad es un despropósito total. Y uno habría esperado al menos, Titi, que el gobierno hubiera dado explicaciones, que hubiera ido al punto de prensa. Si, a ver, con la institución de Carabinero uno tiene que estar en las buenas y en las malas, ellos son los superiores jerárquicos. Y eso no ocurrió, entonces pareciera ser que el gobierno solamente está para dar a esta altura ya pocas buenas noticias, pero para las cosas bochornosas, o que nos dejan obviamente en vergüenza respecto al nivel de precariedad que hay en la seguridad de nuestro país, desaparecen mágicamente. Ya lo vimos a propósito de lo que ocurrió con el subsecretario Monsalve un día lunes que no llega, y ahora, bueno, vemos que bajan esta pauta intempestivamente porque anteponiendo una vez más lo político, no más que la realidad de la situación, donde uno tiene que enfrentarla y darle cara.
Sí, porque claro, el operativo ha sido súper exitoso. 11 detenidos, desarticulando una banda de narcotraficantes, además que tenían alto poder de fuego, etcétera, etcétera. Lo mismo que vemos casi siempre en las noticias. Entonces, la pauta era precisamente para que el gobierno destacara ese logro. Y cuando se conoce la información de casi en un sketch de la fuga de estos delincuentes, bueno, se bajan todas las autoridades de la pauta. Y lo que dice la ministra del Interior, que fue el propio general director de Carabinero, que le dijo, mejor no venga porque estamos en un procedimiento en desarrollo, entonces mejor que no.
Mira, la verdad es que yo a esta altura a la ministra Toá y a muchos personeros del gobierno les creo poco y nada. A propósito de lo que ocurrió con el caso Monsalve y otras situaciones, la verdad es que constantemente están tratando de no tener costos políticos en relación a las chambonadas, embarradas, errores que realizan que están a la vista. Y lamentablemente una vez más ahora tiran al frente al general director de Carabineros, ¿me entiende? Cuando era evidente que el punto lo bajan precisamente porque ya no había una buena noticia que dar, sino que la ministra tenía que dar explicaciones. Y tenía que dar explicaciones en medio de semanas muy convulsionadas para ella respecto a estas medias verdades, mentiras, mal manejo a propósito del caso Monsalve. Entonces, obviamente que me parece que la decisión del gobierno fue no ir precisamente para que la ministra Tobá no saliera dando explicaciones por algo que la verdad es que es inexplicable. Y eso me parece que no corresponde, porque una ministra tiene que estar en las buenas y en las malas. No está solamente para dar buenas noticias. Sí, algo parecido ocurre con la vocero Vallejo, que está escondida y aparece a veces para decir cosas que no implican ningún tipo de costo. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que terminan socavando aún más a la autoridad, la credibilidad, y obviamente que la gente termina sin explicaciones respecto a algo derechamente que nos deja en un mal pie.
Bueno, esto fue además la antesala, decíamos en la entrevista con el senador Castro hace un ratito, para que el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, saliera. En principio, cuando se conoce la noticia, se da a conocer a través del diario La Tercera, se hablaba de que había intereses electorales, pero desde el PP dicen, aquí no hay, por ahora no hay ningún interés electoral, y él no pidió salir, por lo tanto fue removido. ¿Cree que fue el fusible para pagar los costos del caso Monsalve? ¿O este también, sí, esta chambonada que pasó en La Pintana?
A ver, yo en un comienzo pensaba que era por el tema electoral. Me sorprendí mucho cuando eso no fue así y algunas parlamentarias dijeron que él se había enterado con la prensa o que no le habían dicho nada, por lo que me parece también un muy mal manejo, si es que fue así. O sea, que con el caso Monsalve pareciera ser que no se aprendió nada. Pero yo creo que el subsecretario Vergara tenía que salir. No lo estaba haciendo bien. Estamos hablando de prevención del delito, y lo que menos había en nuestro país precisamente es prevención. Estamos con las peores cifras en la historia de nuestro país. Pero me parece que eligen un momento en medio del caso Monsalve para efecto de descomprimir la responsabilidad de la ministra Toá y de otras autoridades. Entonces eligen un momento precisamente propicio para efecto de desviar la atención, sin perjuicio de que la salida tenía que realizarse. Nosotros la pedimos hace ya varios meses, pero me parece que ellos una vez más hacen un cálculo. Y una vez más el cálculo y la calculadora está sobre la mesa, Tite. Entonces, en momentos tan críticos para la seguridad de nuestro país, que todos los días vemos asesinatos cada vez más violentos uno del otro, uno habría esperado además que la experiencia y personas con trajín en materia de seguridad que se hagan cargo de la seguridad de nuestro país, y estamos viendo constantemente enroques y no cambios profundos en el gabinete, porque uno hubiera esperado salidas de ministros, etcétera. Un giro en esta última etapa del gobierno en relación a lo que está ocurriendo en el país. La verdad es que vimos un cambio más o menos cosmético, no de fondo.
Sí, cambios cosméticos, dice usted. La ofensiva contra Carolina Toá, a partir del caso Monsalve, ¿va a seguir por parte de la oposición?
Mira, nosotros vamos a seguir con la comisión investigadora por el caso Monsalve. Tenemos también una comisión investigadora por el caso Convenio, particularmente Procultura. Pero yo por lo menos y varios parlamentarios estamos en la misma sintonía de que presentar una acusación, primero tenemos que estar de acuerdo en las causales, que es lo más relevante. Pero en segundo lugar, enfrentar una acusación sin los votos, sin el apoyo en la Cámara como corresponde, con las mayorías suficientes para que esto prospere, me parece que no tiene ningún sentido. Porque lo que va a ocurrir es precisamente lo contrario. Vas a desviar la atención, vas a enfocar, lo vas a politizar el tema, lo vas a encapsular en el Congreso y finalmente vas a fortalecer a una ministra que aún no se hace responsable por la situación, por lo ocurrido en el caso Monsalve. Y en ese sentido nos parece que no es conveniente fortalecer principalmente a quien hoy día debería dar un paso al costado.
Bueno, el presidente Boric la respalda y la respaldó expresamente el lunes, y desde el Partido Republicano han dicho que ellos no van a impulsar ninguna otra acusación contra la ministra del Interior, porque la que presentaron ellos, bueno, no fueron respaldados por algunos militantes de Chile Vamos. Pero desde RN, ¿esto ya está descartado definitivamente?
Sí, mira, yo creo que lo que ha mejorado ahora es la coordinación que no hubo en el pasado, o que había, más que no había, yo creo que no había mucha disposición de algunos sectores de hacer una coordinación, y habían algunos más preocupados de fortalecer su propia línea política. Yo creo que la oposición ahora ha hecho algo muy valioso, que es ponerse de acuerdo respecto a este tipo de acciones para que no se vean como esfuerzos aislados y finalmente fracasen en el intento. También tenemos el caso de la ex ministra también de Justicia, que también el Partido Republicano no la votó favorablemente, a propósito del caso indulto. Bueno, hay ejemplos de lado y lado, pero nosotros creemos que el cambio de gabinete obviamente tiene que realizarse, porque una vez más, Titi, estamos frente a un presidente que no asume las responsabilidades políticas. Eso es lo más preocupante. Mira, yo soy de la región de Valparaíso y te pongo el ejemplo del caso incendio, de los incendios, que aún tienen a miles de familias sin su vivienda. Nadie se hizo responsable, ni por el incendio, responsabilidad política, que las hubo, sin ninguna duda, y así también lo determinamos la comisión investigadora. Y a propósito de que han pasado, va a pasar un año en febrero, y las familias no tienen ni siquiera un mínimo de sus casas reconstruidas o un proceso que esté realizándose de manera eficiente. Entonces, una vez más, Titi, el gobierno antepone lo político, el equilibrio de las coaliciones, más que la gestión, más que la proactividad, más que sacar adelante las carteras de sus ministerios. Entonces, hay una suerte de protección interna, Titi, que este gobierno lamentablemente pone por delante antes el bienestar del país, y eso ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones. O sea, si después del caso Monsalve no sale absolutamente nadie, Titi, quiere decir que el presidente no tiene ningún tipo de liderazgo ni de conducción, bueno, pero... política, y que mejor se dedique a hacer asado en Cerro Castillo con sus amigos.
Bueno, pero ¿no será la salida de Vergara entonces en ese contexto?
¿Y qué tiene que ver Vergara con el caso Monsalve? Si no tiene nada que ver, si su ministerio de Monsalve, Vergara, Titi, recordemos que reemplazó al subsecretario Monsalve el día lunes cuando no llegó a trabajar.
Bueno, se mandó la frase más polémica de este...
Además lo tiró al frente, y yo te recuerdo, Titi, que al otro día el subsecretario Monsalve le quita el piso a Vergara por esa frase. Dos días después, no llegó a trabajar y después le quitó el piso por la frase. Entonces, pareciera ser que tampoco dentro del ministerio había la suficiente comunicación y buena relación, porque a mí no me cae ninguna duda, Titi, de que si la ministra Tobá no conversaba con el subsecretario Monsalve, eso era un problema mayor para el país.
Oiga,
sobre todo para la seguridad de los chilenos.
Tenemos que irnos a la pausa, pero súper corto. Me piden acá que le pregunte por la declaración de Carolina Leitao respecto del uso intermedio de militares. ¿A qué se referirá la nueva subsecretaria de Prevención del Delito con eso?
No sé, no he escuchado ni leído las declaraciones de Carolina Leitao.
Está en la tercera.
Si es intermedio, me parece que ojalá que se refiera a una suerte de infraestructura crítica en lugares críticos como los centros de salud, terminales. Me parece que algo así se podría referir, porque es lo único intermedio que uno puede ver, a no ser que se refiera a algo como los estados de excepción acotados que en su momento el gobierno realizó en la macrozona sur. No veo otra alternativa, a no ser que acompañen en ciertos operativos a carabineros, bueno,
sí, ahí.
Pero por lo menos hay una apertura que no había tenido el gobierno hasta ahora.
Queremos agradecerle mucho, diputado Andrés Lonton, por haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Titi.
Que llegue bien a destino, gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días, son las 8:36, les cuento que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Organiza un 2025 exitoso con UPago. Simplifica tus finanzas, optimiza tu presupuesto y prepárate para las auditorías sin estrés. Confía en UPago. El cambio es hoy. AgroSystems, líder en comercialización de sistemas de riego, te ofrece líneas de gotero enterradas de última generación y máquinas especializadas para avellanos, nogales y otros cultivos. Consulta con sus especialistas en ventas@agrosystems.cl. Y Mazda Dumai, 67 años al servicio de sus clientes. Consulta por las oportunidades Dumai. Hay más información en dumai.cl. Nos vamos al corte y ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¿Estás perdiendo dinero por un proceso de recaudación ineficiente? Mejoramos tu recaudación hasta un 20% con medios de pago efectivos y automatizados. Descubre cómo simplificar tu cobranza y mejorar tus finanzas. Upago.cl. Si están en deuda contigo, están en deuda con nosotros. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Destacando la calidad de su cuerpo académico y la solidez de sus líneas de investigación, el doctorado en Ingeniería de la Universidad de San Sebastián ha sido reconocido con 3 años de acreditación hasta el 2027 por CNA Chile. Máximo otorgable para programas nuevos que aún no cuentan con graduados. Logro que reafirma el compromiso de la USS de formar investigadores de alto nivel para enfrentar los complejos desafíos globales. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los 3 grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En COPEC movemos al deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Revisemos los resultados de nuestra pregunta del día de ayer, @agriculturaM, pregunta relacionada con el triunfo de Donald Trump. El gran resultado para los republicanos, arrasaron con todo, con la Cámara de Representantes, con el Senado, los gobernadores, votos generales y Donald Trump, que básicamente pinta todo Estados Unidos del color republicano. ¿Qué les parece a ustedes? El 69,3% dice, ojalá que Chile siga el mismo ejemplo. El 23% dice, es una buena señal porque significa orden. Y el 7,8% de quienes votaron en nuestra encuesta dijo, terrible. El presidente Boric ayer tuvo que, bueno, mandar sus felicitaciones después de que ayer varios le recordaron que durante su época de parlamentario había tildado a Donald Trump de criminal. Ya. Vamos a cambiar de tema. Son las 8:44 y a esta hora queremos hablar de un tema muy, muy relevante y tiene que ver con los virus. Estamos en una época ya del año distinta donde nos preocupamos menos de los virus respiratorios, pero estos siempre están. A ver, la vacuna contra el virus sincicial para la inmunización materna ya está disponible en América Latina y queremos hablar de este tema con Joana Acevedo, directora del Observatorio Latinoamericano del virus sincicial que, bueno, tanto dolor ha provocado en Chile. ¿Cómo está?
Muy buenos días.
Muchas gracias, Joana, por esta entrevista. A ver, cuéntenos un poco sobre esta vacuna, porque claro, en algún minuto se hablaba de el peligro de este virus, particularmente en la población más pequeñita, los más chiquititos, y finalmente se logra esta vacuna que busca inmunizar a las madres.
Sí, exacto. Mira, en términos generales, lo primero que tenemos que tener súper claro es que el virus sincicial en cifras produce alrededor de 33 millones de contagios al año y es la segunda causa de mortalidad de origen infeccioso en lactantes menores de un año en nuestro país, produciendo alrededor de 5.000 hospitalizaciones en menores de 5 años. Entonces es una enfermedad que lleva años siendo la más relevante. Ahora, por la estructura viral, había sido muy difícil poder tener medicamentos que atacaran al virus. En general los virus mutan mucho, ¿cierto? Y existen pocos medicamentos. Alrededor del año 98, nosotros incorporamos el palivizumab, que era un anticuerpo monoclonal que se le daba a los recién nacidos prematuros extremos, menores de 32 semanas, con displasia broncopulmonar o cardiopatía congénita. Eso hacía que la cobertura fuera muy escasa sobre este grupo etario. El año pasado, nuestro país incorporó un segundo anticuerpo monoclonal, ya que se llamaba nirsevimab. Sí. Yo supongo que todos vimos en las noticias cuál había sido el impacto en el fondo de cero muertes, por lo menos en el grupo etario, ya. Y este año la FDA ha aprobado varias cosas, entre ellas la vacuna Abrysvo de Pfizer, que ya está autorizada para la comercialización. Y también ha aprobado la vacuna Arevix de Glaxo, ¿ya? Que es una vacuna activa que se pone en las embarazadas entre las 32 y las 36 semanas de edad
gestacional. Sí. A ver, espérame, Giovanna.
En el fondo del...
Estamos con algunos problemas de audio.
¿Me escucha?
Sí, es que estamos con algunos problemas de audio. No sé si tú estás en un subterráneo, estás en movimiento...
No, estoy en mi casa, en el living.
Sí, se pierde un poquito la señal. A ver, ya, nos estabas contando...
Me lo puse más cerca.
Sí, nos estabas contando de la disponibilidad que teníamos hasta hace un tiempo de hasta ahora, de estos anticuerpos monoclonales, pero que finalmente ahora se van a poder inmunizar las mujeres. ¿Qué hace la diferencia de la inmunización en las madres?
En términos de comparado con el anticuerpo monoclonal de alta cobertura que está el nirvecimab, la diferencia probablemente en respuesta a la enfermedad es muy similar. La diferencia está en los costos, porque la dosis de nirvecimab era $350 por dosis versus la vacuna que es alrededor de $80 por dosis. Y produciendo la misma inmunidad, que es una cobertura de alrededor de 6 meses, obviamente es más costo efectivo vacunar a la madre.
Sí, estamos con problemas de audio definitivamente, ¿eh? Qué pena. Porque Giovanna Acevedo, que es directora del Observatorio Latinoamericano del Virus Sincicial, nos está hablando del impacto además de una enfermedad que ha sido sumamente desastrosa en Chile. Este año celebramos que a partir de la inmunización de los más chiquititos de hasta 6 meses con este anticuerpo monoclonal, se registraron 0 muertes. Pero el año antepasado tuvimos que lamentar el deceso de guaguitas que no fueron capaces de soportar la enfermedad provocada por el virus sincicial y fallecieron, donde incluso además la cobertura hospitalaria de nuestro sistema público no dio abasto para tanto pequeño con complicaciones severas provocadas por el virus sincicial. Giovanna, ahora sí retomamos el contacto contigo. Estábamos hablando de costos.
De costos. Principalmente yo creo que tienen que ver con los costos, con la opción en el fondo de tener una cobertura asegurada a las madres y eso. Previene la enfermedad respiratoria del tracto respiratorio grave en BRS desde los recién nacidos hasta los 6 meses de edad. Entonces, tenemos que tener estrategias combinadas. Yo creo que eso es importante. Si es que una mamá, por ejemplo, no se alcanzara a vacunar entre las 32 y las 36 semanas o el recién nacido nace antes, tener además nirsevimab disponible para esos grupos que no alcanzan a vacunarse o también para aquellos, que fue lo que hizo este año el gobierno, que les puso a aquellos que estaban en segunda temporada de exposición viral una dosis adicional de nirsevimab en la temporada de alta circulación de virus, dado su alto riesgo. Entonces hay que tener más de una estrategia. Y además, Moderna también sacó una vacuna, y las dos que te nombré de Abrizo, que era de Pfizer, y la de Glaxo, más la de Moderna, están autorizadas para mayores de 60 años. Eso también es importante, porque si uno lee el informe del Instituto de Salud Pública, este año, o por ejemplo en esta semana epidemiológica, que se tomaron 2.948 muestras, el 21% salió positivo ya en adultos mayores de 65 años.
Ah, mira.
Entonces, es importante que en la medida en que nosotros vamos protegiendo ciertos grupos etarios, ya los virus van buscando otros nichos, ¿ya? Entonces,
no es que moviendo.
Lo elimine, eso es imposible, digamos. Pero se van buscando otros nichos y empiezan a ser mucho más relevantes, sobre todo ahora que vamos envejeciendo más, el riesgo de neumonía asociada a estas enfermedades, a estos virus.
Sí, es complicado el virus, porque en general uno lo atribuía directamente a los menores, pero ahora que tú nos explicas también que afecta a la población adulta, claro, cómo proteger a esa población adulta, porque esta anticuerpo que se inyecta a las madres tiene una protección en el niño, en el feto, de 6 meses, o sea, es una inmunidad que no que es corta igual.
O sea, cuando partió la primera autorización de Abrizo en Pfizer, que fue el año pasado, fue el 2023, aprobada por la FDA, y de hecho se empezó a poner en Estados Unidos el año pasado, y en Argentina también, a las madres embarazadas cuando nosotros pusimos nirsevimab, era con una autorización, digamos, o una recomendación que duraba alrededor de 6 meses. Estos estudios todavía están siguiendo las cortes. Puede ser que se alargue un poquitito el tiempo, pero igual yo creo que, al igual que influenza, este virus tiene alta mutación, digamos. De hecho, hay un serotipo A, un serotipo B. Todos los años circulan con mayor predominancia un serotipo por sobre otro. El A produce enfermedad mucho más grave que el B, ¿ya? Y eso, entonces hay que ir viendo en el fondo e ir protegiendo también a los adultos mayores. Nos habíamos concentrado siempre en los niños, primero porque el primer monoclonal que salió estaba dirigido a niños prematuros, que eran los que tenían mayor mortalidad.
Sí, bueno.
¿Ya? Eso.
Sí.
No sé si sigo hablando.
No, Johanna, tenemos que despedir el programa lamentablemente, pero nos queda claro el planteamiento que nos haces y la buena noticia que además nos comentas. Así que agradecerte mucho, Johanna Acevedo, que es directora del Observatorio Latinoamericano del Virus Sincicial. Muy amable por tu tiempo.
Ya, cuando quieran.
Que estés bien, gracias, Dios. Son las 8:53, les cuento que Agricultura cumple 88 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país, estamos orgullosos, por supuesto, de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos, Agricultura, comprometidos con Chile. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente, y vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Me preocupa mi futuro.
Seguro MetLife Joven.
¿Qué pasa si tengo un accidente grave?
Seguro MetLife Joven.
¿Y si no pudiera seguir trabajando, qué haría?
Seguro MetLife Joven.
¿Y si me da una enfermedad como cáncer o un infarto?
Seguro MetLife Joven.
Quiero hacer crecer mis ahorros para un proyecto.
Seguro MetLife Joven.
Tranqui, estás protegido. Tu seguro MetLife Joven tiene full protección en salud y ahorro. Si eres cliente, habla con tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Asegura MetLife, aplican términos y condiciones. Conócelas en MetLife.cl.
la explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio, necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admisión.uss.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Eres FONASA? Con el seguro de salud Full Ambulatorio Dávila de Consorcio, podrás atenderte en Red Dávila y Centros Médicos Vida Íntegra con hasta un 70% de cobertura en consultas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Contrátalo hoy por solo 13.990 pesos por persona en consorcio.cl. ¿Qué esperas? El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CMF bajo el POL 32023088. El precio puede variar según UF al momento de contratación. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El pilar solidario del sistema de pensiones busca apoyar a las personas que por diferentes motivos no pueden acceder a una jubilación o no tienen los ahorros suficientes. En estos casos, el Estado se encarga de entregar beneficios como la Pensión Garantizada Universal, PGU, asegurando un aporte monetario mínimo mensual. Los que son generados gracias a los impuestos de todos los chilenos.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Para tener tu empresa más segura, hay que usar la inteligencia artificial. Alguien te cuida. Monitoreo de seguridad para empresas con inteligencia artificial. Vigilamos 24/7. Infórmate más en alguientecuida.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos rapidísimo en nuestra cuenta de X, arroba agricultura M. La pregunta del día que se refiere a la retención de dineros de Katy Barriga en la plataforma para adultos On Fire. ¿Todo a raíz de qué? La pregunta lo puede encontrar y votar, por supuesto. Noticias y luego directo al grano con Gonzalo Mirer. Que tengan un excelente día. Chao.
Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Ahorro y protección al mismo tiempo. Seguro MetLife Joven, salud más ahorro. Mazda Dumai, expertos en Mazda. CMPC, vive lo natural. Y upago.cl, tus cobros en línea, presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.